Todos los que amamos la cerveza, amamos al lúpulo.
Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor.
Somos lupulados. Mi nombre es Facundo.
Y yo soy Flavia.
En este podcast vamos a hablar sobre cerveza artesanal y toda la cultura que la rodea.
Piensen en nosotros como quien está detrás de una barra y busca fomentar una buena conversación.
Recomendar algún estilo.
Unir personas.
O contar historias.
Quédate con nosotros que ya destapamos un nuevo episodio.
Bienvenidos a Lupulados, gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Facundo Rodríguez Saura y estoy aquí con Flavia Quiroz. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Acá estamos con un programa especial y porque este es el programa en el que no hablamos de cerveza.
Y en el que recibimos muchas puteadas.
Exactamente. Pero igualmente antes de adentrarnos en el tema que tenemos hoy, quiero contarle a la gente que vamos a estar haciendo la cobertura de Brewmaster.
Así es, este congreso de cerveza artesanal que va a tener un montón de invitados importantísimos para poder charlar sobre la cerveza, para aquellos que están profesionalizándose o son profesionales en este rubro puedan tener conocimientos de primera mano. Así que es interesantísimo y vamos a estar haciendo la cobertura en conjunto con los chicos de La Fresca.
Sí, sí, tenemos que ver qué vamos a hacer, pero bueno, la idea es hacer una cobertura audiovisual parecida a lo que hicimos en el FCE. Que lo pueden ver en la página de La Fresca, nuestra cobertura con entrevistas y demás. Y también hay otra novedad que, si bien ya lo adelantamos antes en otra oportunidad, es la miniserie que estamos preparando.
Sí, en un día auspicioso vamos a anunciar esto. En realidad lo estamos grabando en un día auspicioso porque vamos a hacer una miniserie sobre Michael Jackson. Hoy es viernes 30 de agosto, el día que estamos grabando al menos es 30 de agosto, el día en el que falleció Michael Jackson hace 12 años. Y estamos preparando mucho sobre este personaje que fue un escritor y periodista importantísimo en el rubro cervecero. Estamos preparando una biografía sobre su vida con algunos condimentos especiales.
Pero no adelantemos mucho más.
No vamos a adelantar mucho más porque todavía estamos laburando mucho.
Exacto. Michael Jackson, que fue un divulgador, un genio, que acercó la cerveza a un montón de personas. Habló de cerveza y también de whisky.
Así es.
Así que hoy justamente vamos a hablar
de este tema.
Hola, yo soy Agus Blanco, @agusblancorm en Instagram. Soy educadora de whisky, de destilados, hablo de bebidas sobre todo. Conformé una comunidad que se llama Guachas Whiskeras y somos, bueno, en verdad un grupo mixto hoy en día de personas que bebemos whisky y somos apasionados por el tema.
Bienvenida, Agus, ¿cómo
Bienvenida.
Estás?
Gracias, un placer. Gracias por invitarme.
No, por favor. Y acá lo que tenemos que hacer primero es que el que es fundamentalista de la cerveza no se vaya de este capítulo.
Exacto.
Porque pasa que dicen, no, ¿por qué hacen un capítulo que no es cerveza?
Nos pasó con el de sidra, que la gente no, pero...
Pero hay gente que sí le gustó. Pero siempre. Entonces, Agus, para vos, ¿por qué el que nos insulta por no hacer un capítulo de birra debería quedarse a escuchar este episodio?
Bueno, el whisky y la cerveza están emparentados desde el vamos, porque la malta nos une, básicamente, ¿no? La malta, que es este ingrediente base que ayuda para que la cerveza sea lo que es, está presente en el whisky de una manera distinta, es verdad, pero no deja de estar presente en su totalidad. Justamente la malta es lo que hace el whisky tan especial y a dónde se cultiva y un montón de cosas. Así que, en verdad, el fanático de la cerveza tiene que pasar por el whisky en algún momento para ver otro lado de esa malta, ¿no? Para conocerlo de otro lado.
Perfecto. Y siempre le preguntamos a todos los invitados con qué cerveza maridarían el episodio que estamos grabando. Pero vos, ¿con qué whisky lo maridarías?
Bueno, es el que traje hoy para que probemos, que es el Jameson. Justamente tiene el Caskmate Stout. Es el Jameson regular, o sea, el de siempre, el que conocemos de toda la vida, etiqueta verde, que estuvo 3 meses en barricas que contuvieron Stout. Entonces, uno puede sentir esos dejos tostados de café, de ese, el estilo de la cerveza dentro de este whisky. Así que es ideal para un día como hoy.
Genial, porque es cerveza y whisky, todo junto.
Me encanta
una
cuando
botella.
El invitado trae bebida, eso es muy importante, sí. Y cuando además lo que trae está vinculado al capítulo.
Exacto.
Así que genial el maridaje del día de hoy.
Genial. ¿Y cómo surgió Guachas Whiskeras, la agrupación? ¿En qué se basan? ¿Qué hacen?
Bueno, Guachas nació en verdad porque yo me refería a mí misma como Guacha Whiskera, porque iba sola a tomar whisky las barras y empecé a subir en Instagram. Las fotos, y me empezaron a escribir un montón de mujeres que me decían, hey, Agus Blanco, yo también soy guacha whiskera. Entonces dejé de ser guacha whiskera, pasar a ser guachas whiskeras. Y un día agarramos, subí una historia y dije, bueno, mañana nos juntamos, todas las que sean guachas whiskeras, vengan a tal bar. Consiguió un descuento en el bar y llegamos y éramos 15.
Bien.
Así que empezó, bueno, de repente además las 15 habían escrito otras diciendo, ay, no me animo a ir sola. Y lo lindo de Guachas Whiskeras, en verdad, que decía ahora es una agrupación mixta porque hacemos catas con todo el mundo, no es que solo es para mujeres, pero es que hay mucha gente que quiere beber o quiere ir a bares y no se anima porque está sola.
Claro, sí.
Que no se anima porque no le gusta salir sola o porque no, sus amigas están casadas, lo que sea. Y en Huecha se armó una comunidad que está buenísima porque se empiezan a hacer amigas entre sí, hacemos salidas de todo tipo. Entonces ya pasó a ser como una gran familia. O sea, realmente es una comunidad. Y lo de whisky quedó como un medio, ¿no? Como para encontrarse. Claro. Y seguir educándonos. Pero sí, así nació un poco.
Aparte me imagino que a veces, no sé, yo de chica, al whisky lo asociaba capaz a una bebida de hombres, no tanto de mujeres.
Muy James Bond, ¿no?
Claro, muy de películas y cosas así. El hombre tomaba whisky también.
Eso, olvídate, eso me sigue pasando. Es bastante difícil estar en el mundo del whisky siendo mujer. Conozco mujeres como... La mujer que habló de whisky por primera vez en Argentina fue Verónica Tomaghelli. Sigue hablando de whisky. Hace 20 años que hablé de whisky y siguen pasándole cosas.
Sí.
Yo no me puedo llorar porque me discriminan por ser mujer, porque ya le está pasando. Seguimos luchando para que no pase. Y ahora estamos un poquito mejor, pero en las catas siempre hay algún hombre que me mira y me dice, bueno, pero yo tomo whisky antes que vos nacieras, pero después no sabe ni qué es un alambique. Claro. Entonces, está buenísimo. Puedes tomar un montón de whisky, pero permitir aprender y dejarte también escuchar sobre el whisky está buenísimo. Ojalá muchos más puedan ser los que se acercan a la vida. Y sobre todo la cerveza. Por eso me gustó que me inviten, porque hay muchas de las catas que damos de iniciación son en cervecerías. Hay muchos cerveceros que siempre están muy interesados en conocer de whisky. Así que es un mundo que, nada, quiere aprender sobre bebidas. Está buenísimo. Así que los espero a todos en las próximas catas.
Genial, buenísimo.
Ya dijimos, ¿no?, que tiene algo en común. Vos lo mencionaste, Agus, tienen la malta como denominador común. ¿Qué otras cosas encontramos en el whisky?
Bueno, los ingredientes del whisky son malta, levadura y agua. ¿Está bien?
Sí.
¿Cuál es la diferencia con la cerveza? Que en la cerveza tiene lúpulo, además. Claro. Pero en verdad, la estructura podría decirse que es similar. Digo, podría decirse porque hay pasos para hacer whisky que no están en la cerveza y viceversa. Por ejemplo, el agua en la cerveza se trata... Y en el whisky no.
Bien.
Uh-huh. Eso por un lado. Después, la malta, a pesar de ser, o sea, la cebada no deja de ser la misma, tiene otro tipo de procesos y tiene que ser otro tipo de cebada también, ¿sí? De dos líneas. Vendría a ser, normalmente, hay algunos whisky que usan de seis, pero estamos hablando de la planta. El proceso malteado es distinto. Bueno, el whisky se destila, que la cerveza no. Después, el whisky para hacer whisky tiene que tener más de 40 grados de alcohol. Cosa que en la cerveza no es que necesario un tipo de porcentaje, una gradación alcohólica para que sea cerveza. Esa también es una diferencia, por eso también se necesita el destilado para llegar a esa gradación alcohólica, ¿no? Para tener esa terminación. Entonces, en verdad, eso es lo que hace que no es cerveza destilada el whisky, que muchas veces se escucha eso, porque justamente para que sea cerveza necesita lúpulo y no puede tener lúpulo el whisky. Claro. Entonces, si vos destilás cerveza, no estarías teniendo... whisky, estarías teniendo una cerveza destilada, que puede ser, está totalmente válido.
Y estamos hablando del destilado, un proceso que la cerveza no tiene. ¿Y en qué consiste esto?
Bueno, el destilado es apasionante, en mi opinión. A mí me encanta, me fascina, porque muchos hablan de las barricas como una parte muy importante del whisky, pero en verdad el destilado y la forma del alambique es muy importante a la hora del whisky. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de alambiques como... una olla, pero no es una olla, porque en verdad es una olla cerrada, de cobre, normalmente. Y ese cobre lo que hace es que con el spirit, como se llama, con el fermentado, el mosto fermentado, que pasa a ser ya alcoholes que se evaporan, ese contacto con el cobre hace que se suavice, ¿sí? Hace que se activen distintas reacciones químicas que generan después sabores en la madera. O sea, si vos no lo pasaras por ese contacto con el cobre, no sería lo mismo a la hora de el contacto de el líquido con la madera después en la barrica. Entonces, el paso del destilado es fundamental. Pero perdón, vos me estás preguntando qué era el proceso de destilación.
Exacto.
El proceso de destilación, lo que se hace es separar el agua del alcohol. Entonces, el agua empieza a evaporar a los 100 grados. Pero el alcohol a los 78. Entonces, ¿qué se hace? Se calienta abajo y empiezan a subir los vapores por esta olla cerrada que tiene como una manga, a donde luego van cayendo a otro alambique distinto. Y ese alambique, si por ejemplo es muy alto, los vapores que son muy densos van a tardar en subir. Entonces, capaz que no suben, de hecho. Capaz que se quedan abajo. Uh-huh. Entonces, la forma del alambique es tan importante, porque si yo quiero hacer un whisky donde tenga todos esos aromas, esos sabores o esos vapores que son más densos, más aceitosos, por decirlo de una manera, voy a tener un alambique más chiquito para que no recorran tanto camino. ¿Sí? Si lo quiero más suave, va a ser mucho más alto. ¿Se entiende? Mira. Entonces, más ancho, va a haber más contacto con el cobre. Bueno, cada detalle cuesta. De hecho, los escoceses, bueno, todos los que hacen whisky, son muy meticulosos con los elementos. Porque, por ejemplo, si un alambique se les cayó y tiene una abolladura, ponele, esa abolladura dicen que genera algún sabor también. Claro. Porque hace que los líquidos fluyan de una manera distinta, porque tiene algún tipo de curvatura que hace que suba así, ¿se entiende? Mira, sí. Entonces, de repente, si se les cayó uno y el próximo que compran, lo van a abollar en el mismo lugar.
Claro, se salió bien, listo, lo
sí, sigue. Sí, exactamente, porque es como la receta es con golpe, ¿se entiende? Claro. Es como muy específico, porque justamente es eso. Todo el contacto con ese cobre va a hacer que después, por ejemplo, se active más la vainillina de la madera. Mira. Entonces, es como súper importante el tiempo de destilación y después, además, por ejemplo, depende del país, la cantidad de destilaciones que se hace. Es todo un proceso que es el que genera mucho más sabores, además de a dónde estuvo la malta, qué tipo de agua se usa, qué levaduras. Y después, la barrica, en verdad, lo que hace es como terminar de redondearlos, ¿no?
Wow, qué interesante y cuánta complejidad que agrega esto el destilado. Pero vamos a hacer unos pasitos para atrás para volver al proceso de elaboración de la cerveza y lo comparamos con esto, ¿no? Arrancamos igual. Tenemos malta. ¿Se hace también una especie de macerado?
Se hace también, pero bueno, empecemos porque en verdad no es la misma malta.
Bien, sí dijiste que tenía distintas hileras.
Sí, exactamente. Entonces yo no puedo agarrar y comprar malta de cerveza para hacer whisky. Bueno, en verdad sí, yo estoy hablando siempre como el whisky por normativas, ¿no? Por ley.
Claro.
Después cada uno en su casa. Como con la cerveza.
Claro, exactamente, hace uno lo que quiere y lo que puede.
Yo nunca hice cerveza, pero capaz que, o sea, cualquiera puede mirar algo e intentar hacer. Pero bueno, las cosas como deberían ser, debería ser así. La malta se hace como un macerado, exactamente. Y se tritura también. Pero el quemado de esa malta se elige dependiendo del whisky que quiero hacer.
Ok.
¿Sí?
O sea, acá hay también maltas tostadas, maltas caramelo. No se usan.
No, porque no se mezclan.
No se mezclan, bien.
No, yo solo agarro un tipo de cebada. Okay. Entonces, por ejemplo, yo voy a querer hacer un whisky súper ahumado, entonces voy a tener una cebada que pase por turba mucho tiempo. ¿Sí? Que la turba, que es este elemento terroso, vegetal, orgánico, que se quemaba ya en su momento, históricamente, en Escocia, porque la falta de árboles también para quemar, era lo que genera este humo tan denso que le genera el ahumado a la semilla. Y ese ahumado es el que vas a sentir en la botella. No, ni la barrica, ni la madera, nada. Es ese secado. Eso es lo interesante. Entonces, ahí yo dijo, bueno, voy a crear mi semilla que estuvo tanto tiempo con turba o sin turba, con carbón vegetal o con vapor también. O sea, depende del quemado, yo voy a elegir ese tipo de malta y la voy a comprar. Solo eso. O sea, estoy hablando para single malt, que es como la base, ¿no?
Claro, bien. Una sola malta, a diferencia de la mayoría de las cervezas, que en general tienen algún agregado de alguna otra malta. Se puede hacer con una sola, ¿no? Pero también suelen tener más de una. Llegamos al proceso entonces de fermentación. Bueno, en realidad, un paso antes, el hervor, ¿se hierve también?
No hay cocción.
No hay cocción.
Nosotros
pasamos
no cocinamos.
Del macerado a la fermentación.
Exactamente.
Bien. Sí. ¿Fermentación es más o menos el mismo tipo de levadura que se usa?
No, es otra levadura dependiendo claramente del tipo de sabores que le quería generar a esa malta. Pero no hay dos grandes familias, o sea, hay muchísimos y en verdad las destilerías nunca te dicen bien cuál usan, porque es como su secreto.
Es como la receta de la Coca-Cola, digamos.
Más o menos, sí, sí, sí. Mismo si vas a una destilería, a veces te dicen, bueno, está fermentando, no sé, 40 horas y en verdad está 78.
Claro. Pero, eso te iba a preguntar, ¿tiene tiempo de fermentación más o menos
estipulado? Sí, sí. Entre 40, 70, 76, en verdad casi todas, 78, 76, ponele. Pero horas. Eso es horas, horas.
Sí.
Perfecto. Exactamente.
Y ahí se llega a, digamos, ¿en qué momento se decide, bueno, tenemos que parar la fermentación y continuar con el proceso? Porque en el caso de la cerveza, bueno, necesitamos llegar a una densidad objetivo, depende del perfil de cerveza que queramos tener y de acuerdo al alcohol que queramos llegar. En el caso del whisky, ¿cómo pasa con eso? Porque después va a seguir subiendo el alcohol con el destilado.
Claro, en verdad el tema es también buscar los sabores, ¿a qué quiero llegar con ese mosto? O sea, estoy buscando un mosto específico para después destilar. Entonces todo depende de qué whisky quieras lograr, básicamente. Pero sí, normalmente es eso porque yo alcohol no busco en la fermentación, porque lo voy a obtener casi todo por la destilación.
Ajá.
Así que en verdad normalmente se termina con 12, 18, 20 y pico, pero yo necesito llegar a 40, así que en verdad eso lo que van a buscar más son sabores específicos para lograr ese mosto para después destilarlo, pero no es que...
O sea que llegamos más o menos, dijiste, a 20% de alcohol.
Ponele, más
o menos. O sea, son levaduras que se tienen que bancar muchísimo el potencial de alcohol que pueden llegar a generar.
Pero sí, depende igual esto de cada whisky, ¿no? Pero
claro,
sí, más o menos.
Pero
sí.
bien, es una diferencia importante. Entonces, de ahí pasamos al destilado.
De ahí pasamos al destilado, que es lo que contaba antes. Vamos a separar el agua del alcohol. Y depende, en Escocia son 2 destilaciones, en Irlanda son 3, como los países más grandes, ¿no? Y conocidos y base del whisky. Después, cada país tiene como su normativa de cantidad de destilaciones. Y después de esa destilación, yo ya tengo el spirit, que puede llegar a tener una graduación alcohólica bastante alta, 70, 78. Yo no lo puedo meter así en una barrica porque quemaría la madera. Wow. Entonces, o sea, no llegaría a aportar la madera a lo que yo quiero. Entonces lo rectifican, que es agregarle agua.
Ah, mira.
Y después ya lo ponen a madurar en barricas.
Bien, ¿y las barricas qué es lo que aportan a todo esto? Ya tenemos una gran complejidad entre fermentación, destilación y encima tenemos barrica.
Exactamente, y la barrica lo que va a hacer es como terminar de redondear los sabores, ¿no? Y aportar un montón de cosas. Solo la barrica aporta unos 500 descriptores.
¡Wow!
Entonces, imagínate, sin contar todos los otros descriptores,
claro,
que da mismo el alambique, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es un montón y hay mucho, hay whisky que, por ejemplo, lo van cambiando. O sea, tiene una terminación luego en otra barrica, como este Jameson que traje, que es el whisky que estuvo en sus barricas, después se lo sacó y se lo puso en otras barricas que tuvieron cerveza. O sea, hay un montón de combinaciones y de juegos internos que se hace con la barrica, que es un montón. Sí.
Se va complejizando cada vez más.
Totalmente.
Qué interesante. ¿Y en cuánto tiempo está en la barrica?
Y mínimo tiene que estar 3 años, pero de ahí para arriba.
¿Y son barricas especiales de roble, de algún...?
Sí, totalmente. Siempre son de roble.
Okay.
A veces es una cosa bastante graciosa porque es un descriptor que la gente suele decir. Pero, y sí, es como decir, bueno, la cerveza tiene gusto a malta.
Claro.
Claro,
sí,
claro.
Y sí va a ser de roble. Porque en verdad debe ser de roble americano o europeo.
Okay.
O sea, europeo normalmente que contuvieron Jerez, pero hay algunos que usan de otras, de como Oporto o algo. Y si no, de roble americano, que son de Bourbon, normalmente.
Muy bien.
Y a nivel países, ¿no? Recién nombraste que en Irlanda eran 3 destilaciones y en Escocia 2.
Sí.
¿Hay alguna otra diferencia respecto al proceso?
Sí, bueno, ahora, hoy en día, hay mucha importación exportación de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero si hablamos históricamente, lo que diferenciaba es que en Irlanda no usaban turba para quemar. Entonces no había whiskies ahumados en Irlanda. Se usaba solo carbón vegetal y en Escocia solo turba. Entonces era como esa gran diferencia. Pero esa diferencia igual de 3 destilaciones en Irlanda y 2 en Escocia es enorme. Porque el contacto con el cobre genera otro tipo de sabor. Entonces ya de por sí tenés 2 perfiles de whisky muy distintos.
¿Eso genera una diferencia de graduación alcohólica o no tiene nada que ver que haya
no
2 o 3 destilaciones?
No, en verdad no tiene nada que ver, porque después normalmente se rectifica.
Bien.
O sea, se agrega agua.
Más que nada es la complejidad de sabores que aporta ese
exactamente.
Proceso.
Exactamente. Y lo invoca sobre todo, ¿no? Como lo aceitoso o lo suave o lo áspero, lo picante, como esas sensaciones en boca, lo da mucho el cobre.
Genial. ¿Y cómo es el whisky de cada uno de estos países? ¿Cuál es la diferencia que tienen? ¿En cómo lo sentís en boca?
Bueno, es que también no se puede generalizar.
Claro, bueno.
Porque es como, bueno, para los cerveceros, nosotros en las charlas que damos, que se llama justamente Malta nos une, que son charlas que doy hablando de procesos de cerveza y de whisky junto a Vicky DiPau, esas charlas son apuntadas a pensar, el cervecero está luchando para que se identifiquen los estilos, ¿no? Como para dar a conocer sí. que no todas las rubias
rubia son roja, lager, tiene que salir de ahí.
Exactamente. Sí. Bueno, y pasa un poco lo mismo con el whisky. No hay un sabor de whisky en Escocia. O sea, hablar de... Es como, no, y ahí es como... No sé, en Bélgica, ¿cuántos estilos de cerveza hay? Bueno, en el whisky pasa exactamente lo mismo. Dentro de Escocia, de esa parte mínima, que la verdad que Escocia es reducido, hay 1,000,000 de destilerías y cada una hace su estilo de whisky. Entonces, hoy en día no se puede hablar tanto de orientaciones en un país porque justamente hay importación de insumos. En su momento, cuando empezó, sí, pasaba, pero hoy en día ya no. Lo que sí es importante saber que como el agua no se modifica en el whisky, el agua y las cebadas y el aire de donde está la destilería afecta esa barrica, porque hay una interacción con el medio ambiente. No es lo mismo tener una barrica con whisky en la mitad del país, en un valle, que al lado de una costa. Hay whisky que son salados, porque las barricas están al lado del mar y penetran justamente la salitre del aire a la barrica. Entonces, hay whisky que son salados. Yo he tomado.
Wow. Qué interesante. Qué mundillo, ¿eh? Qué mundillo.
Entonces, por eso te digo, como que es muy difícil distinguirlos así en grandes familias, pero sí te puedo decir que al no poder modificarse los elementos, claramente no es lo mismo un whisky australiano que un whisky escocés o un whisky de Estados Unidos.
Perfecto.
Qué interesante. Y una pregunta que por ahí tiene que ver con esto que contaste de la diferencia, por lo menos histórica, de dónde se elaboraba el whisky. ¿Es con Y o con EY?
En verdad ninguna de las dos está mal. ¿Por qué? Porque es lo que entendieron, es la traducción anglosajónica de la palabra whisky, que en verdad venía más del lado de céltico. Es una cosa nativa de ellos que significaba agua de vida. Y en verdad en la traducción quedó whisky, dependiendo cómo. Tradicionalmente después lo que pasó fue que en Escocia quedó como whisky y en Irlanda como whisky.
Ajá.
Pero las guerras y el corte de las importaciones a América, América en general, pero bueno, Estados Unidos principalmente, lo que hicieron fue que recibía mucho whisky de Irlanda, ¿sí? En Estados Unidos. Y cuando se cortan estas importaciones, lo que pasó es que ellos estaban acostumbrados a tomar whisky. O sea, whisky con A. Entonces, cuando empezaron a hacerlo clandestino, le decían whisky. Pero claro, era clandestino, eran las bañaderas, eran las casas. O sea, entonces, cuando empezó a liberarse la importación de vuelta, decían, no, whisky es choto.
Claro.
Perdón por la palabra.
No pasa nada.
No pasa nada.
Pero porque, no sé, están acostumbrados a la parte más de... casera, pero no, claro, es casera, sí, es...
artesanal,
podemos. Sí, clandestina, sí. Exacto, esa era la palabra, clandestina. Entonces, lo que hicieron fue, algunas que empezaron a hacer whisky bien, por decirlo mal y pronto, dijeron, no, bueno, lo mío es whisky. Uh-huh. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, tenés whiskies y tenés whiskies. Tenés las dos, porque quedó como toda esa movida.
Claro, una etiqueta más cultural que se fue desarrollando con el tiempo.
Bueno, vamos a nuestra tanda y te queremos preguntar muchas cosas más. Vamos a hacer un corte y volvemos en un ratito.
Lupulados. El sonido de la cerveza.
Cruzada, Beer Bottle Shop y algo más. Las mejores cervezas artesanales, nacionales e importadas. Búscalas en Avenida Santa Fe, 2450, Local 20, Capital Federal. Seguinos en Instagram, @cruzada_dc. Entérate cuáles son las birras de la semana y unite a esta cruzada cervecera.
A la Fresca, la mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina. www.alafresca.com.ar.
Seguinos en Facebook e Instagram como A la Fresca Revista.
A la Fresca, la birra al alcance de todos. Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de Lupulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como @moliciartesanal. Molicie, suena extraño, sabe increíble.
Seguinos en Instagram para más información sobre cerveza en @lupuladospodcast.
Seguimos en Lupulados hablando de una vida que no tiene lúpulo, pero que está muy relacionada con la cerveza. Estamos hablando del whisky con Agus Blanco. Y quería preguntarte por los distintos años en barrica. Vos habías dicho que tiene que estar un mínimo de 3, pero después también vemos algunos que están 30 años, 15 y etcétera. ¿Cómo es el tema de los años en el whisky?
Bueno, esta parte me encanta. Yo normalmente cuando doy catas doy muchas iniciaciones al whisky, que es lo que más me gusta porque me encanta ver las caras de sorpresa de la gente.
Y ahora vamos a hacerlo en vivo eso.
Claro, sí. Más o menos. La parte, por ley, la etiqueta tiene que decir la cantidad, o sea, la edad que tiene la barrica más joven que se usó para hacer ese whisky.
Okay.
Entonces, vos tenés un whisky que es de 12 años... Y en verdad, adentro, capaz que tiene un whisky que estuvo 15 años en barrica, o 30. Pero ¿qué pasa? Por lógica, no es que va a tener un 60% de barrica de 30, aunque puede pasar. Pero por ley ellos no pueden mencionar una barrica de más años, sino la de menos. Entonces, lo mismo, un whisky que dice 18 años, el más joven tiene 18. O sea que en esa botella no vas a tener uno de 12 o una de 3, que es el mínimo. Vas a tener de 18 para arriba.
Para arriba.
No sabes los porcentajes. Esa es la característica también de los blend. Que vos no sabés qué porcentaje de whisky tuvo.
O sea, puede tener una gota de whisky de esa edad.
90 años.
¿Sí? Claro.
Sí, totalmente. Una gota o más, no se sabe.
Claro. ¿Y en qué varía eso, digamos, la edad del whisky con respecto a los sabores que puede aportar?
Y es que justamente depende, por eso se llaman, son blends, ¿no? Si hablamos específicamente de los blends, son una mezcla de distintos whisky que se hicieron en distintas destilerías, ¿sí? A diferencia de un single malt que está hecho en una sola destilería, son whiskies de una sola destilería. Entonces, en el blend, lo que hacen es, ellos saben un sabor, tienen una malta madre, como le llaman, que va a ser alguna malta, algún single malt, que dicen, bueno, este es como que va a ser el sabor guía.
Claro.
Y después van a buscar distintos sabores en distintos whiskies para hacer su blend. Y entonces, en verdad, depende de cada master distiller lo que va a buscar. Pero sí, varía porque es el contacto con madera, o de repente si estuvo, una cosa es un whisky que estuvo mucho tiempo en Jerez, que estuvo siempre en roble americano. En Jerez me refiero a robles roble europeo que contuvo Jerez, ¿no? Entonces esas modificaciones de sabores es lo que va a modificar todo. Es una búsqueda de sabores, no es como algo muy específico.
Y qué paciencia hay que tener, ¿no? Porque son muchos, a diferencia de la cerveza por ahí, que en un corto plazo uno puede tener el producto. Acá estamos hablando de décadas.
Bueno, lo más caro del whisky es el tiempo, claro. No otra cosa. Porque vos tenés, es el tiempo, lo es todo, y el whisky es una esponja. Entonces, con respecto a los años, es lo que te digo, si yo tengo las barricas al lado del mar, esa salitre va a empezar a traer a la barrica en 3 años. Entonces, capaz que si estuvo 9 años... 20 años al lado del mar, y ese whisky va a tener un sabor específico de la zona que no lo va a tener uno de 3, porque no llegó a entrar todo eso. Como también las humedades o los climas, hay un montón de aspectos. También las barricas se van rotando, ¿no? Entonces el contacto con la humedad, hay un montón de modificaciones que hacen que ese whisky específico dependa de la destilería. Por eso mucha gente confía también en tal destilería, siempre compro tal marca, ¿me entendés? Porque sé como la vuelta de gusto que le dan, más allá de que sea 12, 11 o 10, o 15 o 18. Hay gente que no le importa tanto el número, que no debería importar. Yo conozco whiskies muy buenos, que no son carísimos, ese es otro tema. Pero la gente piensa, bueno, si tuvo 38 me va a encantar. Y capaz que no. Porque capaz que estuvo 38 años, pero en un contexto que a vos esos sabores no te gustan.
Está bueno desmitificar eso, ¿no? Porque suena muy marketingero decir, no, este whisky tiene 800.000 años, debe estar re bueno, y capaz que por ahí alguno que tiene mucho menos y también está bueno.
Está bueno.
Totalmente, porque lo que se busca son sabores. Es eso. Es como decir, puedes tener una cerveza con 800 kilos de lúpulo, pero capaz que a mí no me gusta. Es un lúpulo que da mucho amargor. Y a mí no me gusta tanto el amargor, y puede ser carísima. Y puede ser buenísima a nivel calidad. Pero no implica que a mí me vaya a gustar. Es lo mismo.
Uh-huh. Interesantísimo. Bueno, a mí me está dando sed, Flavia. No sé si tenés alguna otra pregunta, porque si no vamos a la parte práctica.
Yo quiero preguntarle algo más. Si está relacionado los años, me imagino que sí, capaz, los años de que tiene un whisky con los labels. Viste que está el blue label, red label, que tienen como que te marcan algo de que el blue label es el que está ahí arriba, de una marca particular, justo.
En verdad es al revés.
Ah.
Sí, porque esa marca tenía años antes, pero el cambio climático que nos afecta a todos, lo que hace es que, hablo de vuelta en Escocia porque es como el parámetro, ¿no? Antes llovía todos los días y ahora no llueve todos los días, llueve casi todos los días del año. ¿Y por qué? Porque está habiendo un cambio climático que hace que los sabores cambien. Entonces una barrica, capaz que para tener sabor A, tenía que estar 4 años.
Sí.
Ahora capaz que tiene que estar 3. Entonces capaz que el sabor que ellos estaban buscando lo lograban con siempre 12 años. No sé, con siempre una combinación de barricas que la más joven tenía 12 años. Por eso se empezó a modificar. Capaz que ahora lo logran con barricas que la menor tiene 8 años. Uh-huh. Pero justamente por un tema de marketing lo que se hace es que al argentino, sobre todo, si ve 12, dice, es un montón. Si ve 8, dice, me bajaron la calidad.
Claro.
Y entonces, ¿qué hicieron? Le sacaron los años.
Ah, ok.
Eso es lo que pasa. Entonces quedaron colores. Exactamente.
Perfecto. Bueno, vos querés tomar whisky.
Vamos a tomar
los
whisky.
Los ojitos brillosos.
Así que queremos aprender a catar whisky.
Perfecto.
¿Cómo arrancamos?
Lo primero y principal, que es lo que yo siempre digo, es que para aprender a tomar whisky hay que ir a catas de iniciación. Sí. Y es así. Eso no lo modifico con nada. La única manera de aprender. ¿Por qué? Porque hay un montón. El cuerpo no está acostumbrado a tomar algo que tenga 40% de alcohol.
Claro.
El cuerpo de nadie, ¿eh?
Sí,
De hecho, el primer sorbo de whisky para cualquiera no es igual que el cuarto, porque el cuerpo se tiene que acostumbrar aunque tomes whisky todo el día.
Es como el tema del amargor de la cerveza. También es un gusto adquirido.
Como todos los alcoholes, sí, exacto. Totalmente. Sí. Es un good. Sí, pero además, la complejidad de sabores está muy detrás del alcohol. Entonces, hay que aprender una base para poder beber whisky bien, y eso para mí es la receta clave, ¿no? O sea, no hay otra, y no es un tema de que porque yo de catas estoy vendiendo el producto, sino que yo voy a catas, todas las semanas yo voy a catas. ¿Por qué? Porque hay whiskies que todavía no conozco, que necesito que me expliquen también. Yo voy a entender los sabores perfectamente. Mucho más que en una etiqueta, que la verdad que las etiquetas tienen información, pero no tienen la suficiente. Entonces las catas lo que hacen es adentrarte profundamente en el producto. Entonces para mí eso es como la regla base.
Bien. Arrancamos. Estamos sirviendo ahora.
Bueno, ahora estamos con el Jameson Caskmate Stout, que es el que elegí justamente porque estuvo en barricas de cerveza. Lo primero que hay que hacer, en verdad, traje este vaso que nadie puede ver. Lo que están escuchando.
Pero le subimos la foto al Instagram.
Sí, para que lo vean. Este es un vaso muy tradicional. En verdad es más. El concepto es porque es parecido la forma de la flor de cardo, que es la flor ícono de Escocia. Pero en verdad, si me preguntás, no es el mejor para catar whisky porque vos tenés la mano muy cerca del whisky. Entonces lo calentás.
Claro.
Entonces el vaso corto tampoco. Tiene que ser una copa.
Ese sonidito.
Me encanta. Se escucha todo.
Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es mirar el color y ver cómo, a diferencia del vino que se airea, o la cerveza también, para levantar los aromas, con el whisky lo que se hace es se gira en la copa para poder ver las piernas. Las piernas son cómo caen las gotas por el whisky. ¿Sí? Eso nos muestra densidades. Después se huele. Siempre con la boca abierta, porque es mucho, es muy intenso, los alcoholes sobre todo. Entonces, si lo lees, vas a decir alcohol. Y después se prueba.
Lo que me gusta mucho del whisky, que fue una de las primeras cosas que noté cuando probé esta bebida, es el color. A primera vista el color es como muy brillante, a diferencia de la cerveza, donde generalmente, por más que sea cristalina o no sea una cerveza turbia, es como que el color del whisky es mucho más. No sé si iridiscente es la palabra correcta, pero es como que brilla. Mira acá el color ámbar que se ve en la mano.
Sí, sí, sí. Muy lindo.
Entonces dijimos.
Aroma.
Con la boca abierta.
Normalmente también lo mejor es oler primero de un lado de la nariz y después del otro.
Sí.
¿Por qué? Porque el cerebro está dividido.
y después probamos un sorbito. Sí.
Hay que aguantarlo en la boca. Tener
lo mejor es acumular saliva para generar agua y poder tomarlo y que no sea tanto la graduación alcohólica. En las catas profesionales se hace 50 y 50 con agua.
Ah, claro, porque sí, esto me imagino que...
Si tomas mucho, después de un ratito.
De un rato,
ya. Pero no se escupe, no se hacen cosas.
Cosas raras, no, no. Eso de que decías de que primero se siente el alcohol y después se empieza a como sentirse otros sabores.
Sí.
Interesante. Bueno, ¿qué podemos sentir acá, por ejemplo, en este whisky?
Bueno, Jameson es un whisky irlandés, o sea que tuvo 3 destilaciones, lo que lo hace suave, no te quema.
Claro, yo sentí eso, no me quemó. He probado otros que fueron un poco más fuertes.
Los Bourbon normalmente están hechos, tienen destilaciones continuas por columna, que es otro tipo de alambique, es otro tipo de destilación, mejor dicho, y esos hacen que, no, como al no tener cortes de cabeza, de cola, que serían los alcoholes que se van sacando para conseguir el corazón, que es lo que yo voy a embotellar, son mucho más ásperos, mucho más picantes, se le dice. Uh-huh. Pero en verdad, la graduación alcohólica es lo mismo. Eso te iba a acotar. No es que hay mucha gente que dice, este whisky es re fuerte, debe tener mucha graduación alcohólica, y este no. Algunos tienen siempre la misma, pero son bourbon. Entonces es otro tipo, es una combinación de granos. No es solo malta cebada, que eso es otro tipo de whisky. Entonces esos whiskies normalmente son mucho más intensos, más picantes, como se les suele decir.
¿Es el balance con los otros ingredientes o con los otros gustos que se encuentran en el whisky?
Y la destilación. Es re importante la destilación. Porque la continua es mucho más rápida, es mucho más eficaz, pero pasan un montón de alcoholes que yo en el alambique, lo que estoy haciendo, el pot still, como se dice, estoy dejando abajo. ¿Vieron cuando le decía, bueno, si tengo un alambique muy alto, hay algunos vapores, hay algunos alcoholes que no llegan a subir? Sí. Bueno, en el continuo los estoy mandando a todos. Entonces, el corte de alcoholes también modifica, además de los ingredientes, además de que tienen maíz, centeno, trigo y otros ingredientes que después se van blendeando para hacer el producto final.
¿Y con qué se puede maridar el whisky? ¿Se puede acompañar con alguna comida que haga que saquen todo lo que tiene
para
en
mí
cuanto a descriptores? Sí.
Para mí lo mejor del whisky es que, o sea, la mejor manera de maridarlo es encontrar estos descriptores justamente que no son tan fáciles de encontrar al beberlo, porque están muy tapados por el alcohol, sobre todo cuando estás empezando, iniciándote. Por ejemplo, el Jameson, un orejón de pera, la pera levanta mucho. La pera es un descriptor súper del Jameson, va totalmente. La cerveza misma. Si vos probás este whisky con una stout, y probás un poco del whisky, probás stout, pero
sí, yo lo tomaba,
es increíble. Pero comida sí, totalmente. Se puede maridar con un montón de cosas, se puede comer con whisky, siempre buscando eso, ¿no? Que acompañe los sabores y que no los intensifiques para apagando todo.
¿Y qué otros sabores por ahí encontramos en este whisky que estamos tomando ahora?
Y vas a encontrar mucha madera, vas a encontrar la vainilla. Si pensamos en Irlanda, en este tanto contacto con el cobre, que son 3 destilaciones, hay mucha de esta vainillina dando vueltas, que es lo que va a hacer que va a tomar todos esos sabores de la madera. Las catas son tan importantes, porque las catas normalmente se prueban 2 o 3 whiskies. Y poder diferenciarlos, ahí es cuando empezás a entenderlo. Y claramente no es tan accesible el whisky, no es que puedo ir al supermercado, me compro una botella, claro, no me gustó y la tiré. Entonces, por eso siempre aprender está bueno.
O sea, que el consejo sería probar.
Sí,
ir a una cata.
Ir a iniciación, totalmente. La verdad que hay buenas catas de iniciación acá en Buenos Aires. Hay una enorme que es Whisky en Buenos Aires, que está ahí en Paseo de la Plaza, que hacen catas de iniciación que están muy buenas. Yo estoy dando catas de iniciación ya en zona, bueno, ahora estoy en zona norte mucho, pero estoy haciendo por acá también. Y está buenísimo porque es una, capaz que es como ustedes, que o que te gusta, te interesa, o tu único whisky fue a los 15 años y...
Claro, en sí, el Oldsmuggler. El Oldsmuggler.
Elegiste muy mal, terminaste muy mal.
Te terminaste arrepintiendo de todo lo que hiciste esa noche.
Y no tenés ganas, viste, de seguir porque decís, no, eso me va a partir la cabeza. Sí. No te da resaca el whisky. Ya te lo digo, no te da resaca y no hay manera de servirlo mal. No hay canillas sucias.
Claro.
Se sirve bien y no te da resaca nunca. Eso les voy a prometer a todos.
Lupuladas. Bueno, muchísimas gracias por venir, Agus, y compartir toda esta información. Y súper interesante, la verdad que yo cero idea tenía el whisky, aprendí un montón. Me encanta la charla.
Bueno, la verdad es que es re interesante haber aprendido mucho sobre whisky, haber conocido mucho sobre esta bebida tan emparentada con la cerveza, pero también tan distinta en otros puntos.
Así es.
Yo sí. Le tenía el ojo ya al whisky, quería aprender vos un poquito, así que por eso le invitamos a Gus acá. Esa
era la excusa.
Esto para, claro, me dio el gustito.
Así que bueno, también avisarles, bueno, que ya te habíamos dicho algo de que estamos armando la miniserie de Michael Jackson, whiskero y tal también cual. Cervecero, así que esperemos pronto tener novedades. Nos pueden seguir en @lupuladospodcast en Instagram. Gracias, Facu.
Gracias, Flavia.
@soymaltaman en las redes.
@señoritabirra.
Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima.